de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga a tal dignidad, sino el llamado por Dios lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar, «Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec». El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Queridas hermanas, la epístola sigue comparando a Jesucristo con el sacerdocio levítico y nos habla de los sumos sacerdotes que están tomados del pueblo, de la tribu de Leví. Son frágiles, tienen flaquezas, son débiles, son pecadores. Y entonces pueden comprender a los demás. Y cuando ofrecen sacrificios, pues los ofrecen también por sí mismos, por sus pecados. Y a este oficio nadie llega por sí mismo, nadie llega por méritos, sino por ser llamados, por elección, como sucedió con Aarón. Entonces compara con Jesucristo y dice que el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Hay un texto en la Biblia que lo dice: tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Pues era un sacerdote que apareció en la vida de Abraham, bendijo a Abraham y a sus rebaños. Abraham le entregó los diezmos del rebaño y desapareció. Nadie sabía, nadie supo, ni la Biblia nos da detalles de dónde venía, quién era, a dónde iba, ni cuál fue su destino, ni cuál su ascendencia, ni cuál su descendencia. Para los judíos era muy importante, sobre todo la ascendencia, bueno, las dos cosas, la ascendencia y la descendencia, la casa, la familia, era importantísimo. Siempre sus apellidos, ya sabéis cómo son. Son Jacob ben Tal. El ben significa hijo de, hijo de, hijo de. Toda una ristra de hijos. Hasta citaban a veces hasta los super tatarabuelos. Hijo de, hijo de, hijo de. Entonces, pues era muy importante. Y aparece un sacerdote en la palabra de Dios, en la Biblia, que no es hijo de nadie. Y que no tiene descendencia tampoco. No se le conoce. Y este es, digamos, el prototipo de un sacerdocio distinto del legal, distinto del levítico, que sencillamente dura para siempre. Dura para siempre. Porque no está sometido a esta historia de tener casa, genealogía y de tener descendencia, sino que está más allá de la historia, dura para siempre. Es un sacerdocio eterno. Y Dios ha constituido a Cristo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. En esta carta enfatiza mucho el sacerdocio de Jesucristo en el cielo, celestial, sentado a la derecha de Dios Padre. Y hoy nos hace un retrato vivísimo de cómo en la humanidad de Jesucristo, Jesucristo, con poderosos ruegos y lágrimas, pues le pidió a Dios que le salvara de la vida, que le salvara la vida, pero Dios no le salvó la vida. Y él aceptó. Entonces, sufriendo, aprendió la obediencia. Y en la obediencia, en la muerte de la obediencia, pues fue escuchado. Y ahí es donde se hace causa de salvación para todos. Jesucristo murió, el hombre Jesús. Jesucristo resucitó y Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Y a la derecha de Dios Padre como hombre es el sacerdote. Ahí se ejerce su sacerdocio según el orden de Melquisedec, para siempre. A la derecha de Dios Padre. Él es el que intercede por nosotros. Él es, y desde ahí Jesucristo es sacerdote en todo. Es sacerdote en la Eucaristía, es sacerdote en los sacramentos, es sacerdote en la oración, es sacerdote en todo. Porque todo lo que se realiza en el cristianismo es con Cristo, con Él, en Él, por Él, siempre, siempre. La Iglesia le reza al Padre, suele rezar al Padre casi siempre, por medio del Hijo en el Espíritu. Es decir, la puerta por la que accedemos a Dios, por la que llegamos, es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Pero lo que sí enfatiza aquí, y yo enfatizo mucho, sobre todo en estos tiempos que es necesario enfatizarlo, es que es la humanidad de Jesucristo verdaderamente la que intercede por nosotros. Él tiene lo que llaman los teólogos la gracia capital, la gracia de ser cabeza. Nosotros somos su cuerpo, pero Él tiene la gracia capital. Y de esa gracia capital, de ese sacerdocio capital, deriva nuestros sacerdocios, nuestros ministerios, pero también deriva nuestra gracia, nuestra santidad, lo que somos como cristianos. Es todo de arriba, viene de arriba, de esta gracia, este don de Dios capital, que nos viene de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. Entender esto pues es importante porque tenemos un sumo sacerdote que no pasa. Y no solamente no pasa, es que está contigo. Este siempre está contigo. Él te ha salvado, ejerce su ministerio mediante el Espíritu Santo. Nada menos que mediante el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, nos da el Espíritu de Dios. O sea que de alguna forma Dios se somete a la humanidad de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es Dios y nos lo envía Jesucristo a la medida del don de Cristo, a la medida de Jesucristo. Y esa es la medida con que Dios quiere que nosotros vivamos y nos santifiquemos. Aquí hay un misterio profundo, pues que es el misterio de, bueno, pero Dios, ¿para qué necesita un intermedio? ¿Qué necesidad tiene de intermedio? Simplemente que nos hubiera enviado al Espíritu Santo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿para qué han necesitado una encarnación? Si nos envía directamente el Espíritu Santo, pues haría las mismas cosas el Espíritu Santo. Estaría con nosotros, estaría cerca de nosotros, dirigiría nuestro culto desde dentro y haría todo exactamente igual que nosotros. Pero Dios no ha querido que sea la cosa así. Ha querido que haya una mediación, y una mediación humana. Y en esta mediación humana nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Dios no se nos da sino a través de este humano. Qué cosa, ¿verdad? Y el lugar de encuentro con Dios, el lugar de encuentro de Dios con los hombres es en esta humanidad. Y el lugar de encuentro de los hombres con Dios es en esta humanidad, a través de esta humanidad. Y ese lugar de encuentro es el pontífice. El pontífice viene de puente. Es el lugar del puente, es el lugar del encuentro, en ese puente. ¿Dónde quedamos? Le decimos a Dios. Dios te dice, en el puente. Y si tú quieres decirle a Dios, ¿dónde puedo quedar contigo? ¿Qué te va a decir Dios? En el puente. En el pontífice. No hay otro lugar de encuentro con Dios. Ni Él. La gente dice así muy sabiamente, esos que se las dan de, es que Dios está en todas partes. ¿Te lo crees tú? Dios está donde le da la gana. Donde quiere Él. No donde a ti te dé la gana por tu filosofía. Porque tu filosofía te dice que Dios está en todas partes por esencia, potencia y presencia. ¿Y qué es eso? Eso lo dice la filosofía. Vale. Bien. Si yo lo acepto. Es evidente que Dios está en todas partes por presencia, esencia y potencia, pero no, el mundo se disolvería. Es el que mantiene. Pero eso es que tiene que ver con tu vida espiritual y con... Dios está donde Él quiere, donde Él actúa, y actúa solamente a través de Jesucristo. Entonces, no digas que Dios está en todas partes para camuflarte, para camuflar tu pereza o camuflar, digamos, tu falta de interés por determinadas cosas. Y dices, no, es igual, ¿para qué tengo yo que ir a misa? ¿Para qué tengo yo que comulgar? Si Dios está en todas partes, pues mire usted, no está en todas partes, Dios está en el hombre, Jesús. ¿Entiendes? Y tienes que ir a comulgar porque Jesús se nos hace sacramento en la Sagrada Hostia. Y ese es el puente cercano que tienes, el más cercano que tienes. Y entonces, pues, no me vengas diciendo con que Dios está lo mismo en una comunión que contemplando el paisaje. Pues no, no tiene nada que ver. La comunión es el puente, es el pontífice, y el paisaje no es puente para llegar a Dios. No es puente para llegar a Dios, a no ser en Jesucristo. A no ser mediante el don de ciencia que nos viene de Jesucristo. Entonces sí, pero si no, no. Porque podemos hacer tantos dioses, podemos hacer tantos sentimientos y sentimentalismos, que si los paisajes, que si la belleza, que si todas estas cosas. Nosotros hablamos de una sabiduría y de una belleza distinta. Y de la belleza distinta y la sabiduría distinta, que no conocieron los príncipes de este mundo por más que hagan excursiones a la naturaleza, esa nos viene por el Espíritu de Jesucristo resucitado. Pero ¿por qué habrá querido Dios que haya este pontífice? ¿Por qué ha querido Dios que haya un puente entre Dios y los hombres? ¿Por qué habrá querido que sea una humanidad? Y según el modelo de esa humanidad, nosotros quedaremos santificados por su Espíritu o no quedaremos santificados. ¿Qué cosa? Vosotras sabéis por qué. Yo no creáis que lo sé. O por lo menos no lo soy muy bien. Simplemente lo agradezco. Lo agradezco porque, bueno, los hombres tenemos la costumbre de hablar mucho de Dios. Como somos tan idealistas, nos encanta tener las ideas de Dios, la idea de Dios. Pero es que la idea de Dios es manipulable totalmente. Hay un Dios en China, otro Dios en Japón, otro Dios en Indonesia, otro Dios aquí, otro Dios. Y dentro de la gente de aquí hay una cantidad de dioses. Todo el mundo tiene su Dios y adoran, sabe Dios a qué. Entonces Dios no nos vale. La palabra Dios no nos vale. Porque ¿qué es Dios? Nada más que una idea. Pues no nos vale. Entonces, como no nos vale la palabra de Dios, y Dios quiere ser muy concretito, muy concreto, para que no nos equivoquemos, porque no da todo igual. No da igual ser maometano o ser chino en este sentido religioso, no da todo igual, ¿no? Dios quiere estar donde está. Pues tenemos la mediación de Dios. Mediación quiere decir mediante. Mediante la humanidad de Jesucristo, nosotros tenemos un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos otro Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos a Dios que muramos en la gracia del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Entonces, Jesucristo nos hace concreto a Dios, y tan concreto que nos lo hace como nosotros. Jesucristo le presta a Dios unos labios, le presta a Dios unos ojos, le presta a Dios unos sentimientos, le presta a Dios, pues, una palabra, y a nosotros nos hace el beneficio de poder quererle como queremos los hombres. Porque los hombres a Dios, ¿cómo quieres tú a Dios? ¿De qué forma puedes querer tú a Dios? Con ternura, ¿pero qué es eso? A Jesucristo sí, porque es un hombre. Es un hombre histórico, pero real. Y el Espíritu Santo, cuando te da amor a Jesucristo, activa en ti los sentimientos con los que tú amas en este mundo a los demás hombres. Y por eso, una persona humana como tú y como yo, se puede encontrar con que el Espíritu Santo le activa los sentimientos de enamoramiento con Jesucristo, los sentimientos de ternura, los sentimientos de cariño, los sentimientos de compañía. No puedo estar sin ti, no puedo vivir sin ti. El Espíritu Santo activa todos los sentimientos con los que los hombres amamos a otros hombres, los mismos sentimientos con los que nos enamoramos. Pero eso no se puede activar con respecto a Dios. Porque si el Espíritu Santo te activa el sentimiento de abrazo, ¿cómo abrazas a Dios? A Jesucristo le puedes abrazar, más o menos. Y si no, te coges una estampa. O una estatua. ¿Entiendes? Te puedes abrazar. Pero es curioso cómo la gracia de Dios activa en nosotros, con Jesucristo, los sentimientos con los que nosotros amamos a los hombres. Y entonces Dios se te hace muy concreto. Dios se te hace tan concreto que le puedes querer. Pero tan concreto que le puedes hasta comer. Hasta comer. Porque ese es el sacramento de la Eucaristía. Le puedes a comer, te puede invitar a comer, te puede invitar a un banquete. Tú te imaginas hoy un hombre que no te pueda invitar a comer, entonces ¿qué amigo tienes? Yo estoy bajo el síndrome hoy de la muerte de Julio. Ayer por la noche, sabéis, a las 7:30 cayó en Barajas de un ataque al corazón fulminante. Julio, le conocíais vosotros. He pasado tantas veces por aquí y os traía de Santander su quesada, sus sobados y sus cosas. Y os daba su testimonio. Entonces, una de las cosas que más me cuesta a mí de Julio, de perderle, es que ya no volveré a cantar rancheras con él. Que hemos cantado muchas, y asturianadas, y santanderinadas. Es que ya no me volveré a tomar un vaso de vino con él. Es que ya no volveré a comer con él, que era súper simpático, además, comiendo. Ya no. O sea, se me marcha como esta cercanía. Pues figúrate si será cercana la cercanía de Jesucristo, sumo sacerdote y pontífice, primero porque pasó por este mundo haciendo lo mismo que Julio. Bastante mejor que Julio, mejor dicho. Hay que reconocerlo. Bastante menos pecados que Julio. Hay que reconocerlo. Pero, ¿entiendes? Jesucristo está ahí. Si yo tuviera un móvil para llamar a Jesucristo, sería feliz porque nunca tendría que borrar el número. Porque a mí, coger el móvil esta mañana y pensar que tengo que quitar Julio Zorita, borrar, y el número de Julio Zorita, borrarle, todavía no lo he hecho. Y a lo mejor voy a tardar días, porque me da no sé qué. Yo en el fondo soy muy sentimental, por eso necesito mucho a Jesucristo hombre. Pero veo que es real, veo que es verdad. Lo del móvil no es verdad, es una tontería. Y sé que es una tontería, pero bueno, esta tarde creo que ya lo quitaré. Esta tarde creo que ya lo quitaré. A las 4 de la tarde le dice una misa el padre Eusebio en el tanatorio de ¿cómo se llama?, de Tres Cantos, tanatorio de la Paz, y después le pasan allí mismo al crematorio. Y pues después de cremado, evidentemente hay que quitar su nombre del móvil. Hay que quitarlo. Esto es una parábola, lo del móvil. Una parábola de que te tienes que acostumbrar a vivir sin él, a vivir sin Julio. Y no puedes esperar que viniera el domingo aquí. Porque una de sus intenciones era venir el domingo. Dice, el domingo, que ya las monjitas estarán cansadas de escucharte, les tendrás hasta el gorro de tanto hablarles, pues ya iré allí, ya iremos a tomar algo. Digo, bueno, pues vale, pues venid. Pues ya no viene. Ya no viene, ya no esto, ¿no? Pero esta realidad humana de ausencia y presencia, esta realidad humana de ausencia y presencia es la realidad que el sumo sacerdote nuestro no pierde ya nunca, porque vive, porque ha resucitado, y gracias a él vive también Julio, y viviremos todos nosotros, y vivimos todos nosotros. Entonces es un sacerdocio para mí muy real, tremendamente real, porque me hace vivir en el misterio de una intercesión, de una salvación, de una sanación, de una presencia, según el orden de Melquisedec, que es verdaderamente, pues, cautivante, cautivante. Yo he estado muchos años, sobre todo desde que entré en la Renovación Carismática, predicando los contenidos que yo entendía en la Renovación Carismática, predicando los contenidos del Espíritu Santo. Pero desde hace unos años el Espíritu Santo me ha dicho, no. No es a mí a quien me tienes que predicar. No es a mí. Porque yo no hablo de lo mío, lo dijo Jesucristo. No es a mí a quien me tienes que predicar. A quien tienes que predicar es a Jesucristo. A la humanidad de Jesucristo, porque de ahí os vengo yo. Esa es mi fuente, ese es mi origen. ¿Y cómo lo entiendo ahora? Porque si predicamos una doctrina basada en el Espíritu Santo, nos hacemos unos espiritualistas y nos salimos de la realidad, lo sublimamos todo. Salimos de lo real, salimos de la pobreza, salimos de la encarnación. Salimos de las situaciones difíciles por las que vive la humanidad. Vivimos tan en el espíritu, tan endiosados, que nos transformamos, pues, en algo así como alumbrados, en gente alumbrada, en gente, pues, ¿cómo se llamaban aquellos españoles? Iluminados, en gente iluminada. Y yo me di cuenta de eso. Y es el propio Espíritu Santo el que te va diciendo que no soy yo, no me prediques a mí. Vale, en un momento dado yo era el gran desconocido y era necesario que hablarais de mí y que me predicarais a mí, porque era el gran desconocido y tengo una función muy importante. Pero una vez que me conocéis a mí, una vez que habéis experimentado lo que yo hago en vosotros, a quien tenéis que predicar es a Jesucristo, pero no como Dios, sino como hombre, pero hombre con personalidad divina, ojo, es decir, siempre Dios, porque Jesucristo nunca deja de ser Dios, ni siendo hombre, pero se rebajó, se despojó de su rango y actuó en este mundo solamente como hombre, con su naturaleza, cuerpo y alma totalmente humana. Y por lo tanto, vivió como tú y como yo. Porque fuera Dios, no le quitó. No le quitó su capacidad humana de sufrimiento, incluso hasta lo hondo. Hasta lo más hondo. No le quitó esa capacidad, sino que se la aumentó. Le aumentó la capacidad. Porque el hecho de no tener pecado, el hecho de no tener pecado, Jesucristo no le quita la humanidad, sino que es una humanidad pura, con lo cual sucede una cosa importantísima, que se puede dedicar totalmente a amar a los demás. Es decir, Jesucristo sufre por nosotros infinitamente más que nosotros, porque todo sufrimiento nuestro por otra persona o por nosotros mismos, siempre es un sufrimiento egoísta. Yo sufro por otra persona, yo sufro por la muerte de Julio, pero yo soy un egoísta sufriendo por la muerte de Julio. ¿Por qué? Porque lo que echo de menos es que no voy a cantar más rancheras con él, ni voy a comer junto con él, que además siempre me lo pagaba. Entonces, mi humanidad no es limpia. Mi humanidad no es limpia. Nosotros siempre tenemos un punto de egoísmo en todo lo que hacemos. Una chica que acaba joven, de 30 y tantos años, que acaba de aparecer por la renovación carismática, pues a través de la web, porque la web tiene mucho, esta web nuestra tiene un enganche tremendo, pues claro, intentó hablar conmigo. Y entonces, pues, nos encontramos, y entonces me contó que había andado por no sé cuántos curas, y los curas le habían dicho que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya tenía una experiencia como de fusión del Espíritu Santo muy grande, y un cura le dijo, dice, mira, tú de eso no tienes que hablar. De tu experiencia con Dios no puedes hablar, porque es una experiencia íntima. Es como las experiencias íntimas que tienes con tu marido en la cama, ¿tú se las cuentas a la gente? Y ella respondió, no, padre, usted está mal enfocado. Las experiencias íntimas que tengo yo con mi marido en la cama no se las cuento a nadie, porque aún, aunque le quisiera totalmente, siempre hay un punto de egoísmo en el cual yo personalmente me satisfago. Y eso me produce pudor si yo se lo contara a los demás. Pero lo que me sucede con Dios, o lo que hace Dios conmigo, es tan limpio y tan puro, y tan fuera de todo egoísmo, que yo se lo puedo contar a todo el mundo. Y además me apetece contarlo. Entonces la humanidad de Jesucristo, el hecho de ser un sacerdote sin pecado, no le quita humanidad, sino se la aumenta, porque le libera del egoísmo y tiene toda su alma, todo su ser en virginidad absoluta para amar totalmente a los demás sin buscarse a sí mismo absolutamente en nada. Es decir, caímos sobre Jesucristo con todo el peso de nuestro pecado. Y su egoísmo, como no lo tenía, no quitó ni medio gramo de nuestro peso. Lo asumió todo entero, cargó todo entero con nuestra. ¿Por qué creéis vosotros que la Virgen se la llama Virgen? ¿Por qué creéis que la Virgen se le llama Virgen María? Porque no se acostara con ningún hombre. ¿Creéis que acostarse con un hombre es una cosa mala? ¿Qué va a ser una cosa mala? El significado profundo de la virginidad está en que la Virgen María amó totalmente y con tal limpieza, juntamente con su Hijo Jesucristo, a la humanidad, que estaba totalmente dispuesta a amar sin un punto de egoísmo. Nosotros, ¿por qué somos vírgenes? ¿O cuál es el sentido profundo de nuestro voto de virginidad? No es la castidad, es la libertad de corazón, ser libres en el corazón para poder darte a los demás sin aquellas trabas que el egoísmo humano o las situaciones humanas generan de no poder entregarte a los demás, sino siempre estar mediatizado por otras cosas. El otro día os contaba que Felicísimo es un gran teólogo, para mí es el mejor que hay en España hoy día. Y me decía dos cosas, que no, que lo que dice Santo Tomás y la teología de la Edad Media sobre Jesucristo, que no se puede aceptar, porque no le dan alma humana. Y al no darle alma humana no pudo sufrir, no pudo ser hombre. Mi solución ya sabéis cuál es, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces la teología de hoy no acepta la teología de la Edad Media. Dice, y esto es uno de los grandes logros de la cristología actual. Dice, pero el otro logro de la cristología actual es que el pecado al hombre no le hace más hombre, sino que le hace menos hombre. No me lo explicó Felicísimo, no sé siquiera si lo entiende, porque yo no lo he entendido hasta ahora. Es decir, no lo he entendido hasta este momento que estoy hablando. Pero yo entiendo las cosas hablando. Yo no soy un reflexionador. Yo no soy un hombre reflexivo. Yo soy un hombre, digamos, extrovertido. Y a mí me da a entender las cosas el Señor según habla. Y lo estoy entendiendo en este momento. Con lo cual no solamente me lo está dando a mí, es que os lo está dando a vosotros. Estoy entendiendo lo que dijo Felicísimo. Sencillamente que el hecho de no tener pecado Jesucristo no le hace menos hombre, sino más hombre. ¿Por qué razón? Porque no tiene el punto de egoísmo que todos los demás hombres, que a todos los demás hombres nos hace encerrarnos en nosotros mismos y por lo tanto amar a los demás solo en un tanto por ciento. Porque yo me tengo que defender, porque mi vida es mía, porque me machacan, porque ya no puedo cargar con más penas de los demás, porque yo estoy hasta las narices, porque a las 9 de la noche cierro los teléfonos, porque si viene otro señor o otra señora contándome más penas, desbordo como una alberca. Yo ya no puedo aguantar. Ya no puedo aguantar más penas, no puedo aguantar más problemas de la gente, no puedo aguantar más rollos de la gente, porque soy pobre, y soy pequeño, y soy estrecho, y soy incapacitado para más. Mi psique y mi corporalidad, no puedes, yo no puedo somatizar más penas de otras personas. Pero Jesucristo, que era totalmente hombre, precisamente porque no tenía pecado, porque no tenía ese punto de egoísmo, pues pudo ser sacerdote para nosotros de una manera absolutamente limpia, total y radical. Me impresiona esto que os estoy diciendo, que caímos en Jesucristo al 100% con todo nuestro peso. No se pudo defender de nada. No se pudo defender de nada. No pudo descolgar su móvil. No pudo decir, ya no, vale ya. Vale ya que me estáis hundiendo, vale ya. Esa humanidad totalmente humana, con reforzada, evidentemente, con el Espíritu Santo, y mucho refuerzo tuvo que hacer el Espíritu Santo. Le envió un ángel, dice San Lucas, bueno, le envió el Espíritu, que ya lo tenía, pero no está mal la imagen, no está mal la imagen. Pero caímos sobre él al 100%. Y sobre la Virgen María, pues no me meto, pero también, uno de los personajes que más quiero yo que veáis en la película esta es el personaje de María. En muchas escenas, pero sobre todo en la escena de la sangre, cuando ella con la Magdalena, con unos paños, recoge toda la sangre de Jesucristo. Va recogiéndola del suelo. Que no se pierda una gota de sangre. Que no se pierda una gota de sangre. En esta película, que es trágica, es terrorífica, es sangrienta como ella sola, hay personajes dignos de profundizar el estudio, pero el de María es especialmente conmovedor y sereno. La Virgen es especialmente serena, pero como con una teología muy profunda, que no se pierda ni una gota de sangre. Te dan ganas de no sé, cuando lo conoces bien y lo sabes bien. Pues este es nuestro sacerdote. Este es el sacerdote de que habla aquí la carta a los Hebreos, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote no solamente humano, sino superhumano. Superhumano. Yo lo sé por mí. Cuanto menos egoísta tengo, a más personas recibo. Cuanto menos egoísta tengo, cuanto menos egoísmo tengo, más me puedo dar por los demás. A mí una de las cosas que me fastidia como cura es confesar. Oh. 46 años confesando, Dios mío. Qué pesadez. Y cuando voy a los carismáticos, por ejemplo, y hay un retiro con 300 personas y no hay ningún cura, nada más que yo, y tengo que confesar, y me cansan más las confesiones que 45 charlas. Y confesar, confesar, confesar. Huyo todo lo que puedo, Pero yo sé que el Señor me está diciendo por dentro, no cargas con este peso. Pero es que no puedo. Pero es que no puedo, porque no puedo, porque mi psicología no puede, me revienta, me reviento. Pero claro, viene el Señor con la fe y dice, pero yo sí puedo en ti. Me fastidio. Porque Dios te fastidia, pero yo en ti sí puedo. O sea, a la silla otra vez. Yo en ti sí puedo. ¡Oh! ¡Qué cosa más horrible! ¿Y cuántas veces os pasará a vosotras? ¿Cuántas veces os pasará a vosotros en vuestra vida? Es que no puedo más, es que no puedo hacer esto, es que no puedo. Es que ya que no me manden más cosas, que no me digan más cosas, que ya no la puedo soportar a esta, que no puedo soportar. Y viene el Señor por detrás, el sumo sacerdote, diciendo, sí puedes, porque puedo yo. Claro, Él lo puede todo. Y quita tu punto de egoísmo. Y al quitar tu punto de egoísmo, puedes mucho más. Y después siempre viene algún listo que te joroba más diciendo, ¡jo! Lo que puede aguantar un hombre en situaciones difíciles. La naturaleza humana aguanta, a lo mejor te lo dice otro cuento, pero tú te lo aplicas diciendo, vaya, ya podías haber ido a decírselo a otro. A otro, porque... Porque es así, Dios tiene estos diálogos con nosotros porque nosotros somos menos hombres de lo que creemos y más egoístas de lo que pensamos. Porque cómo nos guardamos, cómo reservamos nuestra vida, cómo... Es que no puedo, mira, es que no puedo, no puedo, no puedo. Yo aquí estoy durmiendo muy bien y generalmente duermo muy bien. Porque... Y no me tomo nunca pastillas ni nada de todo esto. Pero por excesivos cansancios o alguna cosa de esas, pues llevo en mi botiquín, digamos así, en mi botiquín, que es la pastilla de la tensión, mi botiquín, aspirinas, y llevo Valium 5, porque a mí me viene muy bien. Lo mismo me lo tomo cada 5 meses. Pero anoche, como se murió Julio, en previsión... En previsión de la noche, pues me tomé un Valium y dormí como un santo padre. Bueno, depende cómo durmieran los santos padres, pero podía haber dicho, no hombre, no te tomes nada. Y si te vienen los pensamientos nocturnos de Julio, pues reza por él. Digo, sí, pero ya rezaré mañana. Ya rezaré mañana. Esa es nuestra psicología. Esa es nuestra psicología, la psicología humana. No puedo más, no puedo resistir, no puedo. Y esa es nuestra fe, y así vamos caminando. Y según el Espíritu Santo te va dando fortaleza, vas entrando más en la dimensión del amar hasta que duela. Eso se lo oía a Teresa de Calcuta, esa frase. En la dimensión del amar hasta que duela. O en la dimensión del siervo de Yahvé. Cargar con los pecados de los demás, cargar con las culpas de los demás. Y lo poquísimo que podemos hacer, lo poquísimo que puedo yo hacer como sacerdote, porque yo soy ministro del sacerdote, y todos somos ministros, pero bueno, por ministerio específico, yo soy ministro de este Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que cargó con los pecados de todos, por eso gritó con lágrimas y por eso gritó de esa forma terrible, porque veía lo que le venía encima. ¿Entiendes? Pero, porque era humano, y el Señor le tuvo que decir, no, pero si no pasa nada, sí, va a caer todo sobre ti, no te preocupes, pero serás resucitado, serás confortado profundamente a pesar de todas tus oscuridades y de todos tus miedos y de todas tus cosas. Entonces está capacitado para entenderme a mí que una noche no puedo más, porque eso sí que lo he hecho. Eso sí que lo he hecho. Alguna vez a las 10 de la noche o así, sencillamente he cortado el móvil y no he atendido al teléfono fijo de casa cuando estaba en casa, porque no podía más. No podía más, porque ya me hacía daño. Psicológicamente me hacía daño otra llamada que me pudiera plantear otro problema o otra exigencia de a ver si podía hablar con él o con ella, y eso, ya me hacía daño. Eso sí lo he hecho. Y muchas veces. Pero, bueno, pues le rezas al Señor. Le rezas al Señor, pues que te vaya dando capacidad para más. Ensanchar el corazón, ensancharlo. Jesucristo era el sumo sacerdote que lo tenía todo ensanchado. Por eso, como digo, caímos sobre él con todo nuestro peso, con todo nuestro pecado. Por lo tanto, pues, se entiende esto que dice aquí. Se entiende esto que dice de poderosos clamores y lágrimas. Y el Señor no le quiso ahorrar esto, no le quiso. Pero ahí estamos nosotros bendecidos, en esa limpieza total de Jesucristo y en esa capacidad total del hombre Jesús de acogernos a todos y cada uno de nosotros. Así que, pues, ahora no me coge esto, no sé por qué. Así que, ¿cuánto tiempo llevo? A tres cuartos de hora, sin más. Así que, no sé, yo creo que estas cosas, pues, son muy bonitas porque nos dan a nosotros esa sabiduría de por qué el Espíritu Santo quiere que nosotros no le prediquemos a Él, sino que, sobre todo, pues, tomemos la medida de Jesucristo. Dios toma con nosotros la medida de Jesucristo y según estemos en relación con Jesucristo más o menos, así será nuestra caridad, así será nuestra gracia, así será nuestra misericordia, porque ¿de dónde vamos a tomar nosotros la compasión sino de la fuente de toda compasión que fue Jesucristo? Como no tenía egoísmo de ninguna clase, caímos sobre él con todo el peso al 100%, era la fuente total de la compasión. Nosotros recibimos, pues, determinados grados de compasión, determinados grados de gracia, determinados grados de misericordia de Jesucristo, pero él es la fuente. Y con esa fuente, pues, efectivamente, es la medida, es nuestra medida. Y de ahí toma el Espíritu Santo para darnos a nosotros. De ahí, de nuestra propia carne resucitada y limpia de Jesucristo, el Espíritu Santo toma para darnos a nosotros. ¡Qué misterio más profundo! Que Dios necesite carne humana para darnos a nosotros de comer, porque comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre. Es decir, es la carne de Cristo resucitada y su sangre resucitada la que se nos promete, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que yo vivo por el Padre, lo mismo que yo estoy ya resucitado, dice Jesús, el que me come a mí se come su propia resurrección. El que come la carne resucitada de Jesucristo se come su propia resurrección. Por eso es un sacerdote para nosotros eterno y súper cercano. Tremendamente cercano. Entonces, si entramos en este misterio en profundidad de la humanidad de Jesucristo, nos damos cuenta por qué la Santísima Trinidad no quiso directamente trabajarnos, sino que nos ha trabajado por medio de una humanidad, que es la de Jesús, en la cual nosotros nos encontramos de tú a tú, mucho más cercanos, y en la cual nosotros vemos como personalizada la salvación a los hombres. La salvación humana viene de otro humano totalmente limpio, totalmente amado, totalmente querido, incluso con personalidad divina, unido a la persona del Verbo de Dios, del Verbo infinito. Estas son cosas que, bueno, pues gloria al Señor, pero que los cristianos lo decimos con facilidad y el Espíritu Santo nos lo puede. Pero esto, si lo escucha un mahometano, coge la metralleta. Sois unos blasfemos. Es una falta de respeto a Dios tan terrible esta. Porque estas palabras pueden significar una falta de respeto a Dios tan terribles. Pero cuando se trata con Dios, Dios siempre está en los extremos. Es decir, el Espíritu Santo te dice, sí, será terrible. Terrible fue la muerte de Cristo y terrible es todo lo que crees tú. Pero precisamente porque es terrible, se sale del sentido común de los hombres. Y yo necesito que os salgáis del sentido común de los hombres para entrar en el sentido común del cielo, de Dios, del crucificado, del resucitado, del que está sentado a la derecha de Dios Padre. Para otros puede ser escándalo, incluso no moros. ¿Cuánta gente del Lerma, si se lo contamos esto, dice, venga, no me vengas con lío, no me vengas con cuentos, sin salir de aquí, de este mismo pueblo? Pero para nosotros es vida. Vida honda, vida eterna, vida verdadera, y vida que después, encima, se demuestra eficiente. Pues te da paz, te da alegría, te da personalidad, te da finalidad. Sabes por lo que eres, para lo que eres, por qué existes, y te da el gozo tremendo de poder vivir estos misterios en tu propia realidad de vida, que en el fondo pues es nuestra máxima vocación, nuestra gran vocación, vivir todo esto.